El Mesías tiene que venir dos veces. Lo dicen los profetas. Moshe Rabenu vino la primera vez de su pueblo y mató a un egipcio y huyó. La primera vez cuando mató al egipcio no le recibieron. Dijeron, ¿quién te ha puesto como juez sobre nosotros? ¿Vas a matarme a mí como mataste al egipcio ayer? Entonces, él pensaba que ellos le iban a recibir como su líder, como su libertador, pero no le recibieron. Tuvo que huir tanto del faraón como de su pueblo a Midian. Y estuvo muchos años fuera y después de muchos años volvió otra vez y entonces sí le recibieron. Y dice el Midrash, como el primer redentor vino dos veces, también el segundo redentor va a venir dos veces. Se refiere a Moisés y a el Mesías. Tenemos otro ejemplo en el rey David. Cuando él estaba gobernando como rey, llegó una revuelta por uno de sus hijos, Absalom, se volvió contra su padre. Y David tenía que huir de su hijo y subió por el monte de los olivos, huyendo, y entró el hijo Absalom por la ciudad, tomó el reino y hubo guerra y al final le fue matado. Y David está esperando que le llamen de vuelta como rey. Entonces él envía un mensaje a los ancianos de Yehudá, porque las tribus de Israel ya estaban hablando de hacer volver al rey. Y David envía una carta a los ancianos de Yehudá diciendo, vais a ser los últimos en pedir que el rey vuelva. Y todo eso es profético. David tenía que ser reconocido dos veces como rey. David vino dos veces. Fue rechazado y fue recibido por segunda vez. Y los de Judá fueron los últimos en reconocerlo. Y cuando los ancianos de Yehudá le escribieron una carta y le recibieron, entonces él pudo pasar el Jordán y volver a tomar el reino. Todo esto es profético, habla del Mesías que va a venir dos veces. Tenemos otro ejemplo que es Yosef. En la vida de Yosef tenemos mucha similitud con el Mesías. Yosef es una figura del Mesías, y en el judaísmo se habla de dos Mesías, el Mesías sufriente y el Mesías triunfante. El Mesías sufriente se llama Mashiach ben Yosef, y el Mesías triunfante se llama Mashiach ben David. Ben significa hijo. Ben Yosef significa hijo de Yosef, y ben David significa hijo de David. Y se enseña por la mayoría de los rabinos que van a ser dos personas distintas. Y Mashiach ben Yosef va a venir a sufrir y su muerte va a expiar los pecados de Israel y las naciones. Eso hay en el judaísmo, pero no se predica por causa del cristianismo. No se habla de eso. Pero está ahí, está en la teología judía. Y están los libros antiguos. Mashiach ben Yosef tiene que venir primero, morir por los pecados de Israel y por las naciones, y su muerte va a expiar. Y después viene el Mesías ben David para reinar como rey sobre Israel y sobre todas las naciones. Entonces tendremos paz mundial. Esa es la esperanza de los judíos. La mayor parte de los judíos no hablan ni piensan en el Mesías sufriente. Y lo mismo pasó en el tiempo del segundo templo. Los discípulos de Yeshua estaban buscando y esperando un Mesías triunfante, un Mesías rey, un Mesías ben David, un Mesías que podía liberar a Israel de la ocupación romana, un Mesías que iba a restablecer el reino a Israel, como piden ahí en Hechos capítulo 1, Hechos de los Apóstoles capítulo 1. ¿Restaurarás en este tiempo el reino a Israel? ¿Qué están diciendo? Están diciendo, ¿vas a tomar el trono de David, tu padre? ¿Vas a reinar en Jerusalén? ¿Vas a establecer el reino de Israel sobre el mundo? ¿Vas a destruir la influencia de Roma aquí para que Israel sea como en tiempos de Salomón, hijo del rey David, ben David, Salomón? Salomón es una figura del Mesías ben David. Lo que ocurrió en su tiempo fue paz mundial. y su reino tenía influencia del río hasta Egipto, desde el Éufrates hasta Egipto, como dicen los profetas. Entonces Salomón, puedes estudiar la historia del rey Salomón para ver más o menos cómo será el reino mesiánico. Y eso estaban esperando los discípulos. Dicen, ¿vas a restaurar eso ahora? Porque has muerto, has resucitado. Ahora, por favor, restablece el reino. Dice, no os toca a vosotros saber los tiempos que el Padre ha determinado en su sola potestad. Vosotros tenéis que dar testimonio. Vosotros seréis testigos de mi resurrección. Ese es vuestro trabajo y no os preocupéis por el reino. Eso ya me encargaría de eso. 2000 años. Entonces vemos que ellos esperaban un Mesías rey. Por lo tanto, cuando él hablaba de que yo tengo que morir, tengo que ser rechazado, tengo que ser matado, me van a colgar, ellos no entendían nada. Ese no es el Mesías que estamos esperando. No lo tenían presente, la importancia del Mesías sufriente. Y nosotros tenemos el mismo problema hoy. Todos buscamos la felicidad, todos buscamos el reino, todos buscamos el poder, y no estamos enfocados a entender la importancia del sufrimiento. No queremos sufrir. ¿Cuántos quieren sufrir? Nadie levanta la mano. ¿Quieres sufrir? Yo no quiero sufrir. ¿Por qué no? ¿Sabes que el sufrimiento es el único camino para tener hijos? Pregunta a las mujeres y te dirá. Si no hay dolores de parto, no hay hijos. Si el Mesías no puede morir, si el Mesías no muere, no hay vida. No hay resurrección. No hay salvación. No hay expiación. Así que tiene que haber sufrimiento. Aquí, en este pueblo, los que son de Mashiach, tenéis que armaros con el pensamiento de sufrir. Sufrir. Buscamos el camino más fácil siempre. Hashem te llama a batallar y a sufrir, y tendrás mucho éxito y muchas vidas nuevas van a ser congregadas al reino. Yosef es un hombre que sufrió muchísimo. Yosef, el joven, el hijo de Israel, de Jacob. La palabra Yosef significa él añadirá. Estamos en Génesis 37, versículo 2. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Yosef. Yosef significa él añadirá. Yosef es la manera como el Eterno está añadiendo otras personas al club del equipo celestial. Ahora, para añadir las personas hace falta mucho, mucho sufrimiento, lo cual Yosef tenía que pasar. El padre de Yosef le amaba más que a todos los demás hijos. Y todo esto es profético, hablando de Yeshua, porque está escrito, mi hijo amado en quien tengo complacencia, Mateo 3:17. 37:4 estamos en Génesis. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Los hermanos de Yosef le odiaban. ¿Por qué? Porque él tenía algo especial y algo en ellos causó el odio. Y eso todo es plan del Eterno. El Eterno, no es que vamos a decir que quería que los odiaban, pero se aprovechaban de su odio. Hashem se aprovechaba de su odio para cumplir sus planes. Además, es una profecía profética de lo que iba a pasar con Yeshua. Los líderes religiosos tenían envidia y le odiaban, como está escrito. En varios lugares que me han odiado sin causa. Él sabía, Pilato sabía que le habían entregado por envidia, Mateo 27:18. Estamos en Génesis 37, versículo 7. Y aquí estábamos atando gavillas. Tuvo un sueño. Gavillas en medio del campo, y aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Gavilla, ¿qué es eso? Es una cosecha. Yosef tiene que ver con cosecha, con añadir. Y aquí él tuvo sueños de cosecha. Gavillas son manojos que... ¿Gavilla se usa aquí en México, la palabra? Bien. Y habla de que las gavillas de los hermanos se inclinaban hacia su gavilla. Su gavilla se levantó. Habla de la resurrección, de elevación. Habla de que el Mesías tiene que ser elevado. Todas las tribus de Israel tendrán que reconocer al Mesías para obedecerle con reverencia, inclinarse en reverencia. Versículo 8, y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinará sobre nosotros? ¿O acaso te enseñoreará sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. El Mesías Yeshua dijo, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre, pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrito en su ley, me odiaron sin causa. Juan 15, 22 al 25. Y luego sigue diciendo, yo les he dado tu palabra, igual que Yosef. Le odiaron por sus palabras, está escrito, dice Yeshua, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Si tú guardas la palabra de Hashem, el mundo te va a odiar. Lo mismo lo hicieron con aquellos que no eran espirituales con Yeshua. Versículo 9, tuvo aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, he tenido otro sueño, y he aquí, el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Sol, luna y 11 estrellas. El sol, ¿quién es? Su padre, ¿no? Jacob. La luna, ¿quién es? Su madre. ¿Vivía o estaba muerta? Estaba muerta. Rachel estaba muerta. ¿Quién fue entonces? ¿Quién que se hizo cargo de Yosef cuando Rachel murió? Bilha, la concubina. Pero ahí hay un sueño profético porque no se cumplió en Egipto. Nunca su padre se inclinó ante Yosef. Y su madre estaba muerta. Y Bilha tampoco se inclinó ante él. Esa es una profecía mesiánica. Eso se va a cumplir con el Mesías, que Jacob y Rachel van a resucitar y se van a inclinar ante el Mesías. Ese sueño no se cumplió nunca. Se va a cumplir, ya verás, pronto. Versículo 13. E Israel dijo a Yosef, ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te enviaré a ellos. Y él le dijo, iré. Yosef fue enviado por su padre a los hijos de Israel, igual que el Mesías. Él estaba dispuesto a obedecer a su padre, aunque implicaba el rechazo y el sufrimiento a causa de eso, causado por sus hermanos. Lo mismo pasó con Yeshua. Fue enviado a sus hermanos y estaba dispuesto a sufrir. Y por causa de su sufrimiento, hay vida y paz mundial tendremos, Baruch Hashem. Luego fue a Shechem. La palabra Shechem, versículo 14, es una alusión al madero, porque Shechem habla del hombro. Shechem significa hombro. Nuestro maestro llevó el madero sobre sus hombros, sobre su Shechem. Habla de su muerte. Cuando él estaba buscando a sus hermanos para ayudarles, él tenía que sufrir el madero. Versículo 16, busco a mis hermanos, te ruego que me informes dónde están, apacentando el rebaño. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Versículo 17, el hombre respondió, se han ido aquí, pues yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces Yosef fue tras sus hermanos y los encontró. Su misión es buscar a los hermanos. Si tú has sido encontrado por él, es porque él te ha buscado. Vosotros no me buscasteis a mí, no me escogisteis a mí, yo os escogí a vosotros. Él sigue buscando. Versículo 18, cuando ellos lo vio de lejos, antes que se acercaron, tramaron contra él para matarlo. Lo mismo está escrito versículo en Mateo 26, 4, y tramaron entre ellos para prender a Yeshua con engaño y matarle. Lo mismo, precisamente antes de Pesaj. Versículo 23, y sucedió que cuando Yosef llegó a sus hermanos, despojaron a Yosef de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta. La túnica le había dado su padre como una autorización, como ser el representante. La túnica habla de realeza y autoridad, pero ellos no la reconocieron. No reconocieron la autoridad que el padre le había dado. Y está escrito en el Salmo 22, 18, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Y lo mismo en Mateo 27, 35, habiéndole crucificado, le repartieron sus vestidos echando suertes. Vemos lo mismo otra vez entre Yosef y sus hermanos y Yeshua y sus hermanos. 37, 24, estamos en Génesis 37, 24, y lo tomaron y lo echaron en el pozo. Y el pozo estaba vacío, no había agua en él. El pozo simboliza la muerte. Cuando Yosef es tirado al pozo, es una profecía que el Mesías va a morir. Si no lo hubieran sacado allí, hubiera muerto allí. Y ahí hay dos momentos cuando Yosef es tirado en el pozo. Esta es la primera vez. ¿Quién lo tiró ahí? Sus hermanos. ¿Cuándo es la segunda vez? En la cárcel. ¿Dónde? En Egipto. ¿Quién lo tiró ahí? Los egipcios, es decir, los israelitas y los gentiles. Por eso hay dos pozos para mostrar que el Mesías tiene que morir por los judíos y por las naciones. Tanto los judíos como los gentiles son responsables y el objeto de la muerte del Mesías. Y lo vemos también cuando Yeshua fue condenado. Primero estaba con los judíos y luego fue entregado a los gentiles y luego le mataron. Los dos son la causa de su muerte y eso tiene que ver con expiación también. Todo es plan de Hashem. La Torah revela exactamente en detalle lo que iba a pasar con Yeshua. Versículo 25, entonces se sentaron a comer y cuando levantaron los ojos y miraron, he aquí una caravana de ismaelitas venía de Galaad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, que iban bajando hacia Egipto. Los que habían, aquí está escrito que se sentaron a comer, justamente después de haberle puesto en el pozo, se sentaron a comer. ¿Ves? Le mataron y después se sentaron a comer Pesaj. La Pesaj por la noche. Porque cuando Yeshua murió fue el momento del sacrificio de Pesaj. Y por la noche, unas horas más tarde, se sentaron a comer. Versículo 26. Y Yehudá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venid, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. ¿Quién vendió a Yosef? Yehudá. Y tenemos una similitud con uno de los discípulos de Yeshua que vendió, que también se llamaba Yehudá, el mismo nombre. Versículo 28. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas, primero eran ismaelitas, luego madianitas. Y ellos sacaron a Yosef subiéndolo en el, del pozo, y vendieron a Yosef y los a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Había varios grupos que iban pasando, y cuando pasó uno tuvieron la idea, y cuando vino el siguiente lo vendieron, o lo sacaron, y luego hubo, no, hubo un poco de... El Midrash nos cuenta todas estas cosas en detalle, no es necesario que miremos eso ahora. Y estos llevaron a Yosef a Egipto. Cuando sacaron a Yosef, estaban profetizando que el Mesías iba a resucitar de los muertos. ¿Verdad? ¿Qué iba a pasar después de la resurrección? Fue llevado a los gentiles. Fue llevado a Egipto. Había tres grupos de personas: midianitas, medianitas e ismaelitas, que representan a los gentiles, que entraron en la escena justamente después de la resurrección del Mesías. Y los gentiles recibieron a Yosef. De la misma manera, los gentiles recibieron a Yeshua. La Torah dijo todo lo que iba a pasar. 37:31. Entonces tomaron la túnica de Yosef y mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en sangre. Aquí se habla de una muerte sustituta. Un animal muere en lugar de... Es un poco figurativamente alusión a la muerte sustituta en relación con la desaparición de Yosef. El macho cabrío es el animal que fue escogido por el Eterno para ser el sacrificio por el pecado en el templo, tabernáculo. Macho cabrío es el animal que se sacrifica por el pecado. También habla del Mesías. Según Rashi, un rabino muy importante, la sangre del macho cabrío es la que más se aparece a la sangre humana. Empaparon la túnica en sangre, habla de dos cosas. Primero, que el Mesías tiene que morir por causa del rechazo de sus hermanos. Y también habla de una túnica, es decir, un reinado, una autoridad. Entonces, sangre, túnica, morir y reinar. La muerte del Mesías es la base para su reinado. Como está escrito, por haberse entregado hasta la muerte, el Eterno le elevó muy por encima de todo nombre que se nombra. Capítulo 39, versículo 2. Y el Eterno estaba con Yosef, que llegó a ser un hombre próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y cuando Rab Shimon Kefa, apóstol Pedro, predica en Hechos 10, él dice que Dios estaba con él. 10:38. Hechos 10:38. Y dice, Dios estaba con él. Lo mismo, la misma expresión que para Yosef. Dios estaba con él. El Eterno estaba con Yosef. El Eterno estaba con Yeshua. Y como dice también Nicodemo, Nakdimón, este vino a Yeshua de noche, le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. O sea que Dios está contigo. Juan 3:2. Versículo 4, así encontró Yosef gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y lo hizo mayordomo sobre la casa y entregó en sus manos todo lo que poseía. Todo lo que poseía Potifar se lo entregó en las manos de Yosef. Lo mismo se habla del Mesías, que fue fiel como hijo sobre toda la casa de Dios en Hebreos 3:6. Génesis 39, 5 y 6, y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Eterno bendijo la casa del egipcio por causa de Yosef. Y la bendición del Eterno estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de Yosef. Todo lo que poseía lo dejó en mano de Yosef, y con él allí no se preocupaba de nada excepto del pan que comía. y era Yosef de gallarda figura y de hermoso parecer. Lo mismo cuando Yeshua dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Mateo 28, 18. 39, 9. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esa gran maldad y pecar contra Dios? Porque la mujer le había dicho: acuéstate conmigo. La mujer de Potifar. Y dice: ¿cómo voy a hacer esa gran maldad? Yosef tenía la capacidad de resistir la tentación, porque él vivía delante de Hashem. Lo mismo con el Mesías. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Como está escrito: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 4:15. También está escrito en el Salmo 16:8: al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Y eso fue lo que dijo Pedro también de Yeshua en Hechos 2:25. 39:17. Entonces ella le habló con estas palabras, diciendo: vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Aquí Yosef es llamado esclavo hebreo. Yeshua dijo una vez a sus discípulos: el que quiere ser mayor, que sea esclavo. Se hizo esclavo por nosotros. Marcos 10, 42 al 45. El hombre, el hijo del hombre, vino a ser para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Versículo 20, en Génesis 39. Entonces el amo de Yosef lo tomó y lo echó en la cárcel. Y esto es lo que hablamos antes. Yosef permaneció en la cárcel. El Mesías fue echado, fue muerto injustamente, igual que Yosef fue echado en la cárcel injustamente. No había hecho nada malo. Fue un hombre justo, y por causa de ser justo le metió en la cárcel. Lo mismo con el Mesías, con Yeshua. No había hecho nada malo y le mataron. El jefe de la cárcel, versículo 23, no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de Yosef, porque el Eterno estaba con él, y todo lo que él emprendía, el Eterno lo hacía prosperar. Todo lo que hacía prosperaba. Está escrito en Isaías 53, cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad de Hashem en su mano prosperará. Todo lo que hace Yeshua prosperará. ¿Tú crees eso? Génesis 40, Génesis 40, 6 y 7. Y Yosef vino a ellos por la mañana y los observó. Está en la cárcel ahora. Y ve a los presos, que están muy tristes. Los observó, y aquí estaban decaídos, y preguntó a los oficiales del faraón, esos dos presos, que estaban con él bajo custodia en casa de su señor: ¿por qué están vuestros rostros tan tristes hoy? Él se preocupaba no solamente por sus hermanos, sino también por los gentiles. El Mesías se preocupa por los gentiles. Y está mirando: ¿cómo están los gentiles? Ay, están muy preocupados. Vamos a ayudarles. Contó pues el jefe de los coperos a Yosef su sueño. Cada uno tenía su sueño, ¿verdad? El jefe de los coperos contó su sueño. En mi sueño, he aquí, había una vid delante de mí. La vid es también una profecía que habla del Mesías, porque él dijo: yo soy la vid verdadera. Juan 15, versículo 1. Versículo 10. Y en la vid había tres sarmientos. Y al brotar sus yemas aparecieron las flores y sus racimos, y produjeron uvas maduras. Versículo 12. Entonces Yosef le dijo: esta es su interpretación. Los tres sarmientos son 3 días. 3 días, 3 sarmientos. 3 días, resurrección. Ayer hablamos de eso. Está escrito, según las Escrituras, que el Mesías tenía que resucitar al tercer día, según las Escrituras. Aquí tenemos una de las 28 lugares de todo el Tanaj que habla del tercer día. 28 veces en todo Tanaj se dice, existe la expresión al tercer día. Es una alusión a la resurrección. 3 días, resurrección. 11. Y la copa del faraón estaba en mi mano. Así que tomé las uvas y las exprimí en la copa del faraón. Y puse la copa en la mano del faraón. ¿Cuántas veces se menciona la palabra copa aquí? ¿En lo que hemos leído? Tres. Tres copas. Versículo 13, ¿lo tienes? Dentro de 3 días, faraón levantará tu cabeza y te restaurará a tu puesto y tú pondrás la copa de faraón en su mano, como acostumbrabas a hacer antes cuando eras su copero. 4 copas. ¿De qué habla esto? Del Pesaj, de la cena de Pesaj, las 4 copas de Pesaj, en relación con Yosef. Lo mismo que antes, se sentaron a comer cuando le habían matado, Pesaj. Ahora está Pesaj otra vez, llamando a la puerta. 4 copitas. 3 copas y una. Las 4 copas de Pesaj son llamadas Kiddush, la primera. ¿Cómo se llama la segunda? Juicio. La copa de juicio. La tercera, la redención, después de la cena. Y la cuarta, alabanza. El Mesías tomó la tercera copa, la de la redención, y dice, esta copa es la renovación del pacto en mi sangre. La sangre de uvas representa la muerte del Mesías. El Mesías tenía que beber la segunda de copa de juicio, porque él dijo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26:39. Él habla de la muerte como una copa. Y fue la segunda copa, la del juicio. Él tiene que beber esa copa. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Ellos dijeron, podemos. Mateo 20:22. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Juan 18:11. Estamos en Génesis 40:13. Dentro de 3 días, el faraón levantará tu cabeza. Te restaurará a tu puesto y tú pondrás la copa de faraón en su mano como acostumbrabas antes cuando eras su copero. De esta forma hay una alusión al Mesías como el siervo de Hashem, el siervo del rey. Él iba a ser resucitado al tercer día, entrar en la presencia del HaKadosh Baruj Hu, del Omnipotente, del Infinito, para servirle como su siervo, como su intercesor, como su sacerdote celestial. Versículo 14, solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien. Y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a faraón y me saques de esta casa. En el momento de la muerte de Yeshua hubo una persona que dijo, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Lo mismo. Lucas 23:42. Versículo 16, cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a Yosef, yo también vi en mi sueño, y he aquí, había 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza. Pan, también habla del Mesías, yo soy el pan de vida. Juan 6:35, 51 y 58. Versículo 18 aquí, en este capítulo. Entonces Yosef respondió y dijo, esta es su interpretación, las 3 cestas son 3 días, otra vez, 3 días, resurrección. Dentro de 3 días el faraón te quitará la cabeza sobre ti.
Ups.
Te colgará en un árbol. Etz en hebreo. Árbol o madera. O madero, es la misma palabra en hebreo. Y las aves comerán tu carne. Ser colgado en un árbol. Habla de la muerte del Mesías en un árbol. 40:20. Y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, este hizo un banquete para todos sus siervos y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos al tercer día, dice. Se cumplió la profecía. Uno murió y uno resucitó. Muerte, resurrección. Pesaj. 4 copas. Todo habla del Mesías. Estamos en 41:14. Capítulo 41, versículo 14. Entonces el faraón mandó llamar a Yosef y lo sacaron del calabozo a prisa. Acuérdate que faraón ahora tenía un sueño. Realmente tenía 2 sueños. Y después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino al faraón. Y eso habla de la resurrección del Mesías. Va, ahora sale de la cárcel. ¡Woo! Y eso tiene que ser rápido. La resurrección fue rápida. Y tenía que afeitarse, cambiarse sus vestidos. Habla de resurrección. Afeitarse es quitar el yetzer hará. Tenemos varios textos que aluden a eso con los leprosos. Levítico 14:8, Números 8:17, la instalación de los sacerdotes. Tenían que quitar todo pelo para ser instalados como sacerdotes. Y eso fue lo que pasó con el Mesías cuando fue resucitado. Fue también instalado como sacerdote en el cielo. Cambiar los vestidos es el cuerpo de la resurrección para poder vivir eternamente y no morir otra vez. Y vino el faraón, se presentó ante el rey. Es un símbolo de Dios, ¿verdad? 38. Entonces el faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar a un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios está en Ben Yosef, que más en él que en ningún otro hombre. ¿Podemos hallar a un hombre en el cual está el Espíritu de Dios como en este? Es el Mesías. Él tiene el Espíritu del Eterno, como está escrito en Isaías 11:2. Mesías significa el ungido. 41:40. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré más grande o mayor que tú. Está escrito que todo lo has sujeto bajo sus pies. Porque al sujetar todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Hebreos 2:8. Porque él ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a él todas las cosas. 1 Corintios 15:27. Es lo mismo. La resurrección del Mesías viene delante del faraón. Es como cuando Yeshua viene delante de Dios y le entrega todo. Todo lo pongo bajo tus órdenes, pero hay uno encima. El infinito está encima del Mesías en el cielo. Todo mi pueblo obedecerá a tus órdenes. El que no obedece al Mesías, Yeshua, no le hace caso al Padre. Verso 41. Faraón dijo también a Yosef, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Aquí habla de un gobierno mundial del Mesías. El faraón, versículo 42, se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de Yosef y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Anillo habla de autoridad, lino habla de ropa sacerdotal y luego llamó, tenía que, él decía, doblad rodilla. Le sacó por las calles y doblar rodilla. Abrej. Y hay que reconocer Mira, aquí hay una buena ilustración para entender que Yeshua no es Dios. El faraón le hizo el más grande de todos. Lo mismo, el infinito ha hecho eso de Yeshua. Le ha hecho el Señor y Mesías. Y todo el mundo tiene que doblar rodillas. ¿Ante quién? Ante Yosef, ante el Mesías. Y al hacer eso están reconociendo la autoridad del faraón, del máximo, que le ha entregado a él esa autoridad. Al reconocer que él es el Señor, estamos dando gloria al que le puso en ese puesto. El que recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Es el pensamiento de la representatividad. Un representante. Si honras a un representante, estás honrando al que le envió. No significa que aceptaran a Yosef como Dios, pero quizás los egipcios, como tenían mucha idolatría, en sus corazones le estaban venerando como Dios, porque el faraón era uno de los dioses de Egipto. Y Yosef fue vestido como el faraón, y cuando vinieron los hermanos decían: tú eres como el faraón. Así hablaban los hermanos. Entonces, la gente seguramente le adoraba también. Lo mismo que han hecho con JC. Le adoran como si fuera el faraón. Pero no es. Hay que hacer la diferencia. Le respetamos, nos inclinamos ante él como el rey que el Eterno ha puesto. Pero no confundirlo con el Eterno. Eso es una desviación de la verdad. ...45... El faraón llamó a Yosef por el nombre de Tzafnat Paneach. Tzafnat Paneach en hebreo significa el que revela lo escondido. Y aquí tenemos otra ilusión a Pesach, porque Tzafnat es un smijut, es una forma posesiva de Tzafun o Tzafan. Tzafun es uno de los puntos en el Seder de Pesach. ¿Cuál es? ¿Os acordáis? Tzafun, uno de los 15. Es cuando vas a buscar el aficomen que está escondido. Tzafun, lo escondido. Significa lo escondido. Entonces, otra vez tenemos una alusión a Pesaj aquí, con el nombre que le puso el faraón sobre Yosef. Tzafun, lo escondido. Tzafnat Paneach, uno que abre, revela, cuando hay un código que es difícil de... ¿Qué haces con un código? Hay un código delante de ti y tú logras descifrar. Muy bien, esa es la palabra. Descodificador o descifrador de lo escondido, de misterios. Ese es el nombre que el faraón le pone a Yosef. Versículo 46, Yosef tenía 30 años cuando se presentó ante el faraón. 30 años, Lucas 3:23. Y cuando comenzó su ministerio, Yeshua mismo tenía unos 30 años. 49, y así Yosef almacenó grano en gran abundancia, como la arena del mar. ¿Arena del mar? ¿Qué es eso? Los hijos de Abraham, que serán como arena del mar. Aquí hay una alusión otra vez a la cosecha. ¿Te acuerdas del sueño de las gavillas? Cosecha Yosef, él añadirá, vendrán otras personas, no solamente los hijos de Israel, sino también los de fuera, que también serán hijos de Abraham, como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo porque no se podía medir. La gran cosecha es en el mundo gentil, como está escrito en Revelación 7, 9 en adelante. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. Lo mismo, no podían contar la cosecha que Yosef está recogiendo en Egipto. Lo mismo aquí. Entonces, piensa en Rosarito. Piensa en Tijuana. Piensa en Baja California. Piensa en México. Un día va a haber tanta gente que no se va a poder contar.
por el trabajo de Yosef y los que están dispuestos a sufrir como Yosef aquí.
Yosef tenía que sufrir mucho.
Sus hermanos le rechazaron. Los egipcios le pusieron en la cárcel. Estuvo muchos años en la cárcel. Y eso le preparó para ser el gran salvador del mundo, de la época. Para poder tener éxito en el reino, hay que sufrir. Si no quieres sufrir,
coge otro trabajo. No trabajes para Hashem. Pero si sufres, tendrás gran recompensa y mucha cosecha. Bien. Una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y luego dicen, ¿quiénes son estos que están vestidos con vestiduras blancas? ¿Y de dónde han venido? Estos son los que vienen de la gran tribulación. Y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. La gran cosecha bajo la autoridad de Yosef. La cosecha. Hay una fiesta en Israel que se llama Hag HaAsif. Hag HaAsif. ¿Cuál es esa fiesta? ¿Alguien sabe? La fiesta de la recolección. ¿Cuál es?
La de las cabañas.
La de las cabañas. Hag HaAsif es la misma raíz que Yosef. Asaf es la raíz de Yosef. Asif viene de Asaf. Yosef viene de Asaf. Él añadirá, es la fiesta de la recolección. Y aquí están diciendo, está diciendo ese texto que estaban con palmas en las manos. ¿Qué es la palma? Es el lulav, Sukkot. La gran cosecha está en relación con Sukkot. De las naciones, y como dijimos ayer, Sukkot es la fiesta de las naciones. Sukkot se celebra siete días, que correspondería a 7 años de gran tribulación. Gran cosecha en la gran tribulación. 7 años, 7 días. ¿Lo ves? ¿Quiénes son estos? Son los que salen de la gran tribulación. En la gran tribulación va a haber una gran cosecha. ¿Por qué me miras con esos ojos?
En el sufrimiento está el fruto. Durante la gran tribulación va a haber una gran cosecha. Está escrito en Revelación.
Capítulo 7, versículo 9 al 16. Bueno, versículo 55 en Génesis 41. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó al faraón faraón por pan. Y faraón dijo a todos los egipcios, id a Yosef, haced lo que él os diga. ¿Te suena eso? Vete a Yosef. Iros a Yosef, haced lo que él os diga. Aquí querían pan, ¿verdad? Estaban necesitados, necesitamos pan. Tenéis que ir a Yosef y hacer todo lo que él os diga. En otro momento necesitaban vino. Y una mujer dijo, ve a él, ve a Yeshua y haced todo lo que él os diga. Por supuesto, está en relación con el pan de vida. Y yo soy la vid verdadera. Todo está en relación con el Mesías. Todo es Mesías. En Juan 2:5, su madre dijo, haced todo lo que él os diga. Y transformó agua en vino. Pan, vino. Esos son los dos ingredientes en las fiestas judías. Y lo que también Yeshua dijo a sus discípulos, ¿no? Este pan, este vino. Haced esto en memoria de mí. El faraón dijo, haced lo que Yosef os diga. El Padre Celestial dijo en Mateo 17, versículo 5b, este es mi hijo amado en quien me he complacido, a él oír, hacerle caso. Las mismas palabras que el faraón. 57. Y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a Yosef, porque el hambre era severa en toda la tierra. Aquí vemos que vienen de todos los países ahora, porque hay hambre, hay peligro de muerte, y hay uno que tiene pan para dar a las naciones, para que no mueran, la salvación de los gentiles. Está profetizada en la Torá a través de esta historia. Yosef había reconocido a sus hermanos, versículo 8, estamos en capítulo 42, versículo 8. Yosef había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido, eso está clarísimo. Yeshua reconoce a los judíos, aunque la mayoría de ellos no le reconozcan. Cuando vinieron sus hermanos por primera vez, él les daba de comer. En el primer encuentro no le reconocen. En el segundo encuentro sí. Lo mismo otra vez, dos veces. El Mesías tiene que venir dos veces. Igual que Moshe Rabenu, igual que David el rey. Ahora Yosef otra vez, dos veces con el encuentro con sus hermanos. Y en el primer encuentro no lo reconocen, pero él sí les reconoce. Y versículo 13, mas ellos dijeron, tus siervos son 12 hermanos, hijos del mismo padre, en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre y el otro ya no existe. El otro no existe. Tenemos tres veces la misma frase. Los hermanos dicen tres veces que el hermano no existe. Israel, los hermanos, los judíos hoy en día, está diciendo, él está muerto. Tres veces dicen, no existe. Alude a los tres días de su muerte también. 18. Y Yosef les dijo al tercer día, mira, los hermanos habían venido, y él les pone en la cárcel. Y en el tercer día les habla. Y dice, haced esto y viviréis. Puesto yo temo a Dios. Al tercer día viviréis. Versículo 30. El hombre, el señor de aquella tierra, nos habló duramente. Y nos tomó por espías del país. Ahora están hablando con su papi. Volvieron a la tierra de Canaán. Y hablan con papá. El hombre de aquella tierra nos habló duramente y decía que éramos espías. Esto es lo que Israel dice. JC nos está hablando muy fuerte. Es el peor enemigo de los judíos es JC. Eso es lo que piensan los judíos hoy en día. El que más daño nos ha hecho es este Jesucristo. Nos habla duramente, es muy malo. Así es lo que la Torá dijo anteriormente que iba a pasar. Así sienten los judíos. 43:26. Cuando Yosef regresó a casa, le trajeron el presente que tenían en sus manos a la casa y se postraron ante él en la tierra. Aquí vemos como los 11 hermanos se inclinan, porque ahí estaba Benjamín. La segunda vez que vinieron estaba Benjamín también. Se cumplió el sueño. Y lo interesante es que está en la casa de Yosef. Y aquí creo que hay profundidades interesantes que no las he investigado demasiado, pero todos los hermanos estaban juntos ahí en la casa de Yosef y se inclinaron, y todos los hijos de Israel, todas las tribus se inclinarán ante Ben Yosef un día. 43:30. Y Yosef se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano, y buscó donde llorar y entró en su aposento y lloró allí. El Mesías Ben Yosef tiene una compasión muy especial por sus hermanos en la carne, aunque le han tratado mal. Él se apartó de ellos por un tiempo y lloró por sus hermanos, por amor, antes de darse a conocer a ellos. Lo que está haciendo ahora. Yosef no sentía, como era profeta, él no sentía, no tenía permiso para darse a conocer a sus hermanos. Imagínate, lleva 7 años en Egipto, gobernando todo Egipto. Qué fácil hubiera sido enviar un mensajero a la casa de su padre diciendo: yo soy el Yosef. Él fue dirigido por el Espíritu de Hashem para esperar el momento para darse a conocer a sus hermanos. Y hay momentos para todas las cosas. Y hay momentos cuando él se va a dar a conocer al pueblo judío. Lo hará a su manera y en su momento. Versículo 34. Él le llevó porciones de su propia mesa, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos. Bebieron pues y se alegraron con él. Realmente está escrito: se emborracharon. Los traductores no les gustan mucho eso. Se emborracharon. Para cumplir el Salmo, cuando Hashem restaura Sion, éramos como los que sueñan. Éramos como borrachos. Todo tiene un propósito. Va a ser tan grande la cosa. La cena en el reino con las 12 tribus presentes va a ser maravillosa. Yo os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Benjamín recibió 5 veces más. ¿Por qué? Era su hermano de madre, no solamente de padre. Benjamín fue el único hermano que no vendió a Yosef. Hay un grupo de judíos que no han negado a Yeshua. Benjamín amaba tanto a Yosef, era su hermano de madre. Y el Midrash cuenta, Benjamín tenía 10 hijos cuando se encontró con Yosef en Egipto. Y Yosef pregunta por los nombres de los hijos. Y cada hijo tiene un nombre que recuerda al hermano que fue vendido, o que fue muerto, según Benjamín. Cada hijo de Benjamín. Y cuando Yosef escuchó el nombre de los hijos de Benjamín, eso fue el momento más difícil para él. Salió a llorar, porque vio el gran amor que tenía Benjamín por él, su hermano, que había puesto nombres sobre sus hijos que recordaban a su hermano. Ahora, Yehudá es una persona clave. Versículo 14. Cuando Yehudá llegó con sus hermanos a casa de Yosef, porque Yehudá había dicho: yo me haré responsable, dijo al padre. Yo me haré responsable. Yo tengo que traer a ese Benjamín de vuelta a casa. Y yo me hago responsable. Ahora, cuando Yosef está detrás de Benjamín, sabéis lo de la copa, ¿verdad? ¿Conocéis la historia? Que estaba la copa escondida en el saco de Benjamín. Entonces, Yosef dice: Benjamín va a ser el esclavo y vosotros podéis volver a casa. Entonces, Yehudá dice: no. Yo me hice responsable ante papi. Tú no vas a llevar a mi hermano. Y ahora vemos exactamente lo que Yosef estaba buscando. Estaba buscando arrepentimiento en sus hermanos por lo que habían hecho con él. Cuando los hermanos se arrepientan de lo que hicieron con él, es el momento de darse a conocer. Antes de eso no se va a dar a conocer. Tú puedes predicar todo lo que quieras al pueblo judío, no te van a escuchar. Porque él mismo se va a dar a conocer cuando llegue el momento. Cuando Yehudá, judío, el judío, empiece a defender a Benjamín. A aquel judío que no negó. Entonces se va a dar a conocer. Esa es la clave. Y tienes el panorama aquí. Mira, el hijo que papá amaba más, hijo de Rachel, lo hemos vendido. Y estamos muy arrepentidos de eso. Y ahora tenemos la oportunidad de hacer lo mismo. Ahora este hombre de Egipto quiere llevarse a Benjamín, el hijo de Raquel, de Rachel, que papá ama más que los demás. Y ahora vamos a hacer tikkun, vamos a corregir lo que hicimos mal. Y cuando estamos dispuestos a llevar el tikkun hasta lo último extremo, decir, yo me pongo en lugar de ese hombre, yo voy a ser esclavo en su lugar, y Judá se pone lugar. Entonces se da a conocer. Cuando hay tikkun, tiene que haber un tikkun de lo que se ha hecho con Yeshua hace 2000 años. Una corrección, una rectificación. Tiene que levantarse un liderazgo en Israel, un Sanedrín, que disuelva la sentencia de muerte que se hizo contra Yeshua. Entonces se dará a conocer. Los líderes de Jerusalén tienen que ponerse de acuerdo a decir Baruch haba b'shem Adonai. Entonces vendrá. No, antes no va a venir. Todo está profetizado, no podemos ir en contra de la profecía. Podemos orar para que se cumpla. Y yo todos los días estoy orando para que esto se cumpla. Yehudá se acerca y le dice, oh Señor mío, permite a tu siervo hablar una palabra a los oídos de mi Señor, y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres como Faraón mismo. ¿Ves? Por eso muchos confunden a Yeshua como Dios. Se parece tanto. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ayer salió el tema. Pero no es lo mismo. Digo, no, es que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. No es lo mismo. El Padre es una cosa, yo soy otra. Y Dios es uno. Y Dios no es hombre. Pero Dios se puede reflejar en un hombre. Se puede manifestar en un burro, si quiere. Lo hizo una vez y habló a través de un burro. Él se manifiesta a través del mar que está allí fuera. El que ha visto el mar ha visto algo de Dios. Él se revela a través de todo lo que ha creado. Y se revela más en su Hijo que en cualquier otra cosa. No significa que Él sea Dios. Muy diferente. Bien, sigamos. Tú eres como el Faraón. 45:1. Yosef no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él. Y exclamó, haced salir a todos de mi lado. No había nadie con él cuando Yosef se dio a conocer a sus hermanos. La palabra darse a conocer es conocimiento por experiencia. Yadá es la raíz. Es conocer por experiencia. Es decir, aquí había algo que experimentaron. Él se dio a conocer. Y de ahí se saca la conclusión que él mostró su circuncisión. Se dio a conocer a sus hermanos y no había egipcios ahí. Entonces, eso va a pasar. Llegará un momento cuando él se va a manifestar a los judíos sin tener gentiles ahí. Se va a manifestar en el contexto hebreo, totalmente judío, y los que están los que vienen de fuera no van a entender. Fue Yehudá que provocaba la revelación de Yosef, no los egipcios. Los gentiles no pueden predicar a los judíos. Así no se va a dar a conocer el Mesías al pueblo judío. Tiene que venir de dentro. Tiene que venir de Yehudá, de Judá, de los judíos. De los judeos de Jerusalén. Los de Jerusalén son las personas claves. Los líderes religiosos de Jerusalén son las personas claves para que Él se dé a conocer en los últimos tiempos. Ora mucho por los rabinos en Jerusalén. Ora por ellos, para que Hashem les revele quién es Él, quién es Yeshua. Él se va a dar a conocer a ellos. Y no queremos que nadie se pierda. Está escrito en Hechos 3:19 al 21. Por tanto, arrepentíos. ¿Y quién está hablando? Rab Simón Kefa, uno de dentro. ¿A quién está hablando? A los habitantes de Jerusalén, a los religiosos de Jerusalén, a los temerosos, o sea, los judíos cumplidores de la Torá en Jerusalén. Está hablando a ellos, arrepentíos, judíos de Jerusalén, y volved a Dios para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Hashem, y Él envíe a Yeshua, el Mesías, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe retener hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Como dijimos antes, Mateo 23, 39, os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que me digáis. ¿Y quién está hablando? ¿Yeshua? ¿A quién? A los habitantes de Jerusalén. No está hablando a los de Beersheba, ni a los de Haifa, ni a los de Tel Aviv. Está hablando a los de Jerusalén. Dice, no me vais a ver otra vez hasta que me digáis Baruch haba b'shem Hashem. Los judíos tienen que vivir en Jerusalén para que el Mesías pueda volver. Por eso, si los árabes toman a Jerusalén, el Mesías no va a poder venir. Tiene que haber judíos ahí. Porque él está hablando a los judíos de Jerusalén, no a los árabes de Jerusalén. Porque no había árabes ahí entonces. Cuando vosotros, habitantes de Jerusalén, judíos, me digáis, bendito el que viene en el nombre de Hashem, entonces yo volveré. Hasta entonces no voy a volver. Segunda cosa. Ellos tienen que reconocerle como el Mesías, los judíos de Jerusalén. Primero, tienen que vivir judíos en Jerusalén. Segundo, tienen que reconocer a Yeshua para que él pueda volver. Sin estas dos condiciones, él no se dará a conocer. Ahí está escrito también, versículo 2, que lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa del faraón se enteró de ello. También vemos que cuando Yeshua se acercó a la ciudad, Lucas 19:4, empezó a llorar sobre la ciudad. La relación de llorar tiene que ver con esto también. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Hadad Rimón en la llanura de Megiddo. Y se lamentará la tierra, cada familia por su lado. ¿Ves que es Jerusalén? Jerusalén. Lloro en Jerusalén. ¿Por qué? Por la muerte del Mesías Ben Yosef. Los rabinos enseñan que esta profecía de Zacarías 12, 10 al 14, habla de la muerte del Mesías Ben Yosef. Y los habitantes de Jerusalén van a llorar por la muerte del Mesías Ben Yosef. lo interpretan de forma que el Mesías Ben Yosef va a hacer guerra contra los enemigos de Israel y será muerto por los enemigos de Israel. Y entonces todos van a llorar por él. Pero tú y yo sabemos algo más. Además está escrito que voy a derramar un espíritu sobre ellos. Entonces necesitan revelación. Este no es el regreso del Mesías. Porque me mirarán a mí, a quien han traspasado. Eso necesita una revelación para ver que ese fue él que le traspasamos hace 2000 años. Entonces van a llorar. Cuando se dan cuenta que fue Yosef, que fue Yeshua, el designado para ser Ben Yosef. Y aquí vemos que son los ortodoxos en Jerusalén. Está escrito, la familia de la casa de David por su lado son los de la línea de los reyes. Hay ciertos, muchos judíos en Jerusalén que son descendientes de David. Y sus mujeres por su lado, ahí vemos que hay una separación entre hombres y mujeres, es decir, entre los ortodoxos. La familia de la casa de Natán por su lado, eso es la casa real. Y sus mujeres por su lado, la familia de la casa de Leví por su lado, los levitas. Y sus mujeres por su lado, la familia de los simeitas, que son los escribas, por su lado. Y sus mujeres por su lado, y todas las demás familias, cada familia por su lado, y sus mujeres por su lado. Los ortodoxos de Jerusalén van a llorar por la muerte de Yeshua. Cuando ese lloro empiece en Jerusalén, ¡ah! Bendito sea Hashem. Vendrán cosas gloriosas. Él mostrará sus heridas, las señales del pacto renovado. Mashiach se dio a conocer cuando todos sus hermanos estaban reunidos. Tenemos que estar unidos para que Él venga. Versículo 3. Yosef dijo a sus hermanos, yo soy Yosef. Ani Yosef. No dijo, yo soy Tzafnat Paneach. No va a decir, yo soy Jesucristo. Te lo digo, él no va a hablar en griego, ni en arameo. Él va a hablar en hebreo con sus hermanos. Ani Yosef. Achshav ani edaber kitzat beivrit. Atayim lo mevinim klum, ani choshev. Ulai יש אנשים ששומעים מה שאני אומר ומבינים כי אני מדבר בעברית אבל אתם לא מבינים כלום. ¿Cuántos entendieron? Así va a hablar el Mesías con sus hijos, con sus hermanos. Bueno, no va a decir las mismas palabras que yo dije, porque yo dije, yo estoy ahora hablando en hebreo y vosotros no entendéis nada. Seguramente alguien que escuche la grabación entenderá algo, quizás, pero vosotros no me entendéis porque estoy hablando en hebreo. Eso fue lo que dije en hebreo. Qué bueno que hay traductores, ¿verdad? Cuando se va a dar a conocer, va a hablar en hebreo. Yo soy Yeshua. No va a decir, yo soy Jesucristo, porque no es Jesucristo. Son dos cosas diferentes. Yo no creo que el Jesús cristiano sea el Mesías judío. Yo no creo en el Jesús cristiano. Es una falsificación, es una perversión, es una caricatura. Han hecho de él algo que no es. Le hicieron egipcio. Le cambiaron la ropa, le pusieron el nombre de Tzafnat Paneah. Pero, aún así, él estaba salvando mucha gente. Aunque le adoraran como Dios, estaba salvando. Estaba dando de comer a los egipcios y a todas las naciones. A pesar de la idolatría, porque Hashem, en su misericordia, tiene mucha gracia para las naciones. Y en su ignorancia él está dándoles de comer y les está salvando. Y está reuniendo mucha gente a su pueblo. Y ellos no saben que están adorando a un judío. Bien. Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Hablando en hebreo, Hechos 26, 14. Yo soy Yeshua. Hechos 9:5. Versículo 4. Y Yosef dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy vuestro hermano Yosef. Ani Yosef, Achshelachem, a quien vosotros vendisteis a Egipto. El pueblo de Israel se acercará cada vez más a Yeshua, Baruch Hashem. Versículo 5. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese por haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Y no me envió, y Dios, versículo 7, me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. El Eterno quiso que el pueblo judío no recibiera al Mesías cuando vino. No lo hicisteis vosotros, fue Dios que hizo esto. El Eterno quiso que Yeshua fuera vendido a los gentiles. El Eterno quiso que él estuviera entre los gentiles. Gracias al cristianismo, millones de personas han encontrado la salvación. ¿Plan de Hashem? Gracias a que Yosef fue vendido a Egipto, Egipto fue salvado en los tiempos de sequía y de hambre. Y también los hermanos. Y lo interesante es que Yosef en Egipto estaba dando de comer a sus hermanos sin que supieran que era él. Él les estaba manteniendo con vida sin que le reconocieran. Estaban diciendo que estaba muerto. Pero él aún así estaba dándoles vida. Y eso es lo que está pasando ahora en el cielo. Hay un sumo sacerdote ahí y tiene los nombres de las 12 tribus en su corazón y está intercediendo por los judíos y está dando vida a sus hermanos aunque no le reconozcan. Él es muy grande y es plan de Hashem que no le vean, porque así él puede añadir muchos gentiles al club. Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Preservar vidas, no solamente judíos, sino también gentiles. Ese es el plan. Baruch Hashem, por ese pan que nació en la casa del pan, en Betlehem, que es el pan del mundo. Ahora pues, versículo 8, 45:8. No fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y él me ha puesto por padre de Faraón. Y no está hablando en mexicano. ¿Qué padre? Fue padre, esto es lo que pasó, ¿no? No, así no, no fue en mexicano. ¿Qué significa padre del Faraón? Él me ha puesto por padre del Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. El Padre Celestial elevó a Yeshua, le resucitó de los muertos y le puso sobre toda autoridad y potestad en los lugares celestiales. Efesios 1:20-22. Y le puso como Ab. La palabra Padre es Ab. Tenemos en Isaías 9, versículo 6, nombres del Mesías. 8 nombres del Mesías. Uno de esos nombres es Ab. Ab significa Padre. Dice Abi Ad, Padre Eterno. El Mesías tiene el nombre de Padre. Y hay gente que se confunde con esto, pensando que Él es el Padre. Pero miramos un poco qué pasó en Egipto. ¿Yosef era el faraón o no era el faraón? No. Dice que era el padre del faraón. Entonces la palabra Av en hebreo hay que entenderlo desde el punto de vista hebreo, no castellano, o español, o mexicano. En hebreo la palabra Ab no significa siempre que sea un padre que le ha engendrado, porque Yosef no había engendrado al faraón, y tampoco estaba por encima del faraón, y tampoco era el faraón. Y al llamar al Mesías Ab, no significa que él sea Dios, que él sea el padre, o que esté por encima del padre, que esté por encima del jefe. Y que él tampoco es el padre. Según Rashi, Ab significa amigo y patrón. En este caso, la palabra Ab tiene varios significados. Y en este caso significa amigo y patrón. O sea, un puesto de autoridad, un título de autoridad, Ab. Para el faraón era Ab. El faraón le había... La posición de autoridad que él tenía era una posición de Ab. De padre. ¿Qué padre? Le puso como señor de toda su casa, gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Aquí habla de que el Mesías va a gobernar sobre Israel, y el cuerpo del Mesías, que es la casa de Dios, que está en el cielo, y luego sobre el mundo entero. Cuando contaron a Israel, a su padre, que Yosef estaba vivo, él no podía creer. Jacob, el anciano, había sufrido tanto. Él representa al pueblo judío. Ha sufrido tanto. No va a poder creer al principio que Yeshua sea el Mesías. Pero con el tiempo, con los regalos, con las bendiciones, con los carros, con todo lo que hay ahí, se va a dar cuenta. Y el espíritu de Jacob revivirá, como está escrito. El espíritu de Jacob revivió. Y luego dice, Israel dijo, voy a ir a ver a mi hijo antes de que muera. ¿Ves el cambio de nombre? Jacob, vino el espíritu, revivió y es llamado Israel. Ahora, ¿quién va a convencer a Israel que Yeshua es el Mesías? Es él mismo. Yosef fue el que pudo convencer a su padre. A través de los regalos, a través de todas las cosas que él envió desde Egipto para la tierra de Canaán. Entonces, él va a hacerlo a su manera, como hemos dicho antes. Y tenemos el 28, Israel dijo, basta, mi hijo Yosef vive todavía, yo iré y lo veré antes de que yo muera. Israel reconocerá a Yeshua y dirá que está vivo todavía. Antes había dicho que estaba muerto. Israel había dicho que Yosef estaba muerto también, pero él va a reconocer que está vivo. Baruch Hashem, lo veremos pronto. Y que sea pronto en nuestros días. Hay una cosa que quisiera compartir terminando. Los sueños del faraón pueden entenderse como profecía para los últimos tiempos. Se repite varias veces. Vimos que Yosef tenía dos sueños. El primer sueño fue cumplido en Egipto. Las gavillas se levantaron, se inclinaron, los 11 hermanos, ¿verdad? Se cumplió. Pero el sol y la luna y las estrellas no se cumplió. El sueño del reinado de Mashiach. Lo estamos esperando todavía. Los sueños del faraón se repiten varias veces, y cuando la Torá escribe algo varias veces no es para llenar las páginas, sino tiene un propósito. cuando son repeticiones, está hablando de los últimos tiempos. Yo personalmente creo que los sueños del faraón habla de lo que va a pasar antes de la venida del Mesías. Y si contamos 7 años de abundancia y luego 7 años de sequía, son 14 años. En el segundo año de la sequía, Yosef se dio a conocer, ¿verdad? Y yo creo que aquí tenemos claves para entender cómo va a ser el futuro. Tengo 2 opciones. Una es que los 7 años de abundancia vengan primero, que sea un tiempo de mucha prosperidad económica en todo el mundo durante 7 años. Y después vendrá un tiempo de mucha crisis económica durante 7 años. En esa última semana será la gran tribulación de la cual se habla en Daniel. 7 años. Puede ser así. Esa es una de las opciones que tengo. Entonces, en el caso de que ahora veamos pronto que el dinero, entonces todo el mundo va a tener una prosperidad tremenda, mucha comida durante 7 años, entonces ya sabremos contar y luego viene el problema. El segundo año de la sequía se dará a conocer a los judíos. Estamos ahí. Y los 5 años restantes tendrán que sufrir mucho. Es el tiempo de angustia para Jacob, pero conociendo a Yeshua. Ahora, podríamos interpretarlo de otra forma también. Los 7 años de abundancia podrían unirse con los 7 años de sequía. De manera que durante el tiempo de sequía, o durante los 7 años de gran tribulación, será la gran cosecha, pero de forma espiritual, como hemos visto aquí. Que la gran cosecha será durante la gran tribulación. O sea, los 2 sueños se unen del faraón. Las vacas gordas y las vacas flacas. Mediante los grandes sufrimientos y problemas mundiales en la gran tribulación, mucha gente será cosechada para el reino de los cielos. Esa es otra forma de interpretar los 2 sueños del faraón. Y en el segundo año de esa gran tribulación, se dará a conocer al pueblo judío. De forma espiritual. El Espíritu va a venir sobre ellos y verán a través del Espíritu aquel que traspasaron y llorarán por él. Pero todavía quedan 5 años hasta que él venga con su reino aquí en este mundo. Porque la gran tribulación son 7 años. Puede ser que sean 3 años y medio también, pero bueno, eso es otro tema. Bien, que venga pronto y en nuestros días, y que todos estemos en pie delante del Hijo del Hombre cuando venga.